State Farm sabe que estamos viviendo una nueva normalidad. Muchos de nosotros nos estamos quedando en casa, los livings ahora son oficinas y escuelas. De repente, nuestro mundo es otro. Pero hay algo que sigue igual. State Farm está ahí. Si eres cliente y estás enfrentando dificultades financieras, llama a tu agente de State Farm o visita statefarm.com, porque aquí estamos para que esta nueva normalidad se sienta un poco más normal. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bueno, bienvenidos al podcast de Fútbol Picante. Qué gusto saludarlos. Toño Valle, Héctor Cruz en la producción. Toño, qué gusto platicar contigo de nueva cuenta sobre un tema que realmente podríamos decir que explotó la semana pasada. Y en el ojo del huracán, en cuanto a los positivos de Santos se trataba, estaba Jonathan Orozco, que le estaban reclamando bastante. Él aceptó que tuvo una reunión. Lo que nos platicaba John Sutcliffe también, que tuvo la oportunidad de tenerlo en exclusiva, uno a uno. No había platicado con nadie más que en el live de Instagram, para aclarar un poco. Es que estaban sus familiares y había invitado a dos o tres personas más también para festejar su cumpleaños. Si te parece, Toño, antes de platicar un poco más, escuchemos las palabras del arquero de Santos.
Sí, fue responsable de mi parte el hecho de, pues de quererme juntar con más gente, ¿no? Independientemente de que fuera una, dos o tres personas, ¿no? Creo que en ese aspecto no es el ejemplo que a mí me hubiese gustado dar, porque yo estaba exhortando constantemente a la gente, pues que no saliera de sus casas, que siguiera con la prevención. Hoy más que nunca les digo que se cuiden, que se queden en su casa, que salgan a lo esencial, que tomen los cuidados debidos. Yo los había tomado y pensaba que los había tomado extremos, y resulta ser que, bueno, de una u otra manera tan sencilla te pasa, ¿no? Entonces, dentro de lo, de todo lo malo, digámoslo así, ¿no? Es que creas una inmunidad en la cual, bueno, en cierto tiempo tampoco se sabe cuánto, pero creas una inmunidad. Y eso te deja más tranquilo, porque ya con quien te juntes ya es como que, bueno, yo ya lo pasé y a lo mejor esa infección ya no va a volver.
Y bueno, ahí lo escuchábamos, Toño. Más que nada, lo que está interesante es que pocas veces vemos a un futbolista hablar quizás tan de frente, tan sin filtro, reconocer un error también que es bastante importante, como la que cometió Jonathan Orozco, que se llama un irresponsable, que sabe que no es un ejemplo positivo, también pensando en sus hijos y pensando en la situación en general de lo que está sucediendo. Y también él le comenta a John, fuera de cámaras, que su hijo se enteró a través de WhatsApp que su papá había dado positivo a coronavirus. ¿Qué te pareció más que nada cómo maneja la situación Jonathan Orozco?
A ver, yo creo que el daño estaba ya hecho, ¿no? O sea, lo incorrecto ya se había realizado. Lo peor en lo que podía caer sería, pues, hablar de en términos arrogantes, ¿no? El no reconocer la equivocación. ¿Qué ojo? Porque también muchas veces ocurre. ¿Cuántas veces hemos visto a futbolistas que con todo y videos, con todo y fotos, con todo y evidencia de que se han equivocado, salen, gritan, vociferan y después? Además, a ver, viniendo de Jonathan, que tampoco es que sea el tipo más sencillo, ¿eh? O sea, no es alguien al que le encante hablar ante medios de comunicación, no es un tipo, a ver, de los que podemos decir consentidos, de aquellos que cubren a los equipos, me da la impresión, porque no es un tipo al que le guste aparecer ante los medios. A ver, aplaudo el que reconozca la equivocación. Lo más sencillo ahorita sería seguirlo culpando por lo que realizó en aquel momento, ¿no? A ver, no hay una máquina del tiempo, no puede ir hacia atrás y cancelar la fiesta realizada. Aquel día se equivocó, sí. A mí lo de Santos me sigue llamando mucho la atención. O sea, no quiero pensar mal, lo llevo más allá del tema de Jonathan Orozco, son demasiados positivos. El propio Jonathan Orozco después dice, ya me hice la prueba y ahora soy negativo. Una semana después, sé que quiero pensar en que nadie jugaría con la salud de alguien más para sacar ventaja y provecho de fines económicos o de lo que quieras ver. Pero a mí la cosa de Santos me sigue llamando mucho la atención.
O sea, específicamente, económicamente, ¿cómo se podría beneficiar?
Considerando que Santos era uno de los grupos, Borlegui era uno de los grupos que no quería que se disputara el torneo, ¿no? O sea, a ver, a mí me llama mucho la atención que en un equipo de 22 o de poco más de 20, 15 te aparezcan positivos, creo. O sea, me insisto, no quiero pensar mal y voy a darle la la razón a los comunicados oficiales, el beneficio de la duda. Voy a confiar completamente en esas cuestiones. Pero en serio, 15, y por lo que yo he platicado con gente que conoce la institución, que jugó inclusive en el equipo, que ha platicado con compañeros dentro del equipo, y me dicen, Toño, es que hay gente que en serio se fue a hacer pruebas afuera y salieron negativas, de las personas que les habían dicho que eran positivos. Ok, digamos que cuando se las hicieron ya se había acabado el problema, pero cuando ahorita ves casos de ligas completas que se hacen pruebas y en ligas completas no se llega a 20, que
no, en la Premier fueron 6 de más de 700 personas.
Exacto.
Si y aquí pensamos, estamos hablando de... Sí, de 15 de 39 que se hicieron la prueba.
En ahora, una comunidad bastante pequeña como es La Laguna.
Sí, Toño, o sea, entiendo perfectamente por qué nos hace pensar mal y qué mala onda por cómo es la Liga MX que nos lleva la mente a pensar en estas cosas. Pero yo creo que hay que tener también algo de cuidado también con estas especulaciones, porque para mí la cancelación de la Liga MX viene totalmente con la operación que estamos viendo de Morelia a Mazatlán, de que no querían acabar el torneo con un equipo nuevo de para 7 partidos. Yo creo que ya para estas fechas, si estuviéramos ya cerca de terminar originalmente el Clausura 2020, las finales por estas fechas también, yo creo que lo querían terminar antes para poder realizar esta operación, porque evidentemente nadie contaba con esta pandemia, menos también los dirigentes que estaban haciendo dicha operación, que parece ser oficial. Morelia está bastante calladito también en redes sociales. Todo parece que va para allá. Y lo que ha comentado también mucho específicamente Roberto Gómez Junco, que me llama la atención totalmente, que esto ya quizás lo tenían en mente y que iban también ya un poco más encaminados hacia...
Pero es que justamente por eso, Cris, por eso es como esas agendas, no quiero decir agendas ocultas, pero esos objetivos que ya tenían ellos trazados, que tampoco es como que salen, a ver, que no son necesariamente algo que los haga sentir orgullosos, creería yo, ¿no? Uh-huh. ¿No crees que también por eso... Okay, otra, es muy delicado acusar a una institución, es muy delicado acusar a un grupo, pero es que hay muchos, no sé si antecedentes, hay muchas cosas que te hacen levantar, generar sospechas.
Sí, lo que nos platicaba John también y lo que le decía Orozco justamente, Toño, es que en Torreón mucha gente salió el 10 de mayo por el Día de las Madres y sabemos que principalmente...
¿Tú crees que en Guadalajara no lo hicieron? O sea, ¿tú crees que la gente de América pudo no haberlo hecho? O sea, no es como a ver, una festividad tan local que solamente
se festeja. Es defendiendo lo indefendible, Toño, realmente. No estoy tratando de darle un pretexto a ninguna persona que sea irresponsable. Una cosa es que vayas al súper y te contagies ahí. Sí. Otra cosa es que sepas que está mal juntarte con 7, 8, 9 personas con las que específicamente no sabes en cada momento qué han estado haciendo, porque como es algo que acá los jugadores presentaron 0 síntomas, asintomáticos, que es lo más peligroso de lo que estamos viviendo. Así que está muy extraño, pero si quisieran también hacer esta estrategia también que estamos especulando, ¿por qué hacerlo tan obvio? O sea, de tantas personas, casi la mitad... 15 de 39 pruebas, en serio, tanta gente, y quisiera saber también, entonces, que salgan las otras personas, porque parece que el único que realmente ha dado la cara es Jonathan Orozco también con toda esta situación, y ya le quisieron echar la culpa, pero Brian Lozano salió ayer y dijo, no, yo no soy uno de los que dio positivo. Está muy extraña la situación, yo al menos aplaudo el hecho de que haya salido y lo haya platicado tan de frente Jonathan Orozco, hasta el músico también, que fue parte del dueto que fue a tocar también a la casa, habló de cuántas personas estaban presentes, etcétera, etcétera. Pero
sí, no sé. Sí, a ver, al final, lo que sí creo es que quien diga que nada más por lo de Santos se canceló el torneo, ahí también creo que está ahí una gran equivocación, porque el torneo no se podría celebrar ahorita, ¿no? Independientemente de Santos, a ver, la Ciudad de México no está en rojo, la Ciudad de México está en morado, ¿no? Sí. O sea, hay muchos estados, hay muchas ciudades que en estos momentos en el termómetro están, pero lejísimos, muy, muy lejos, de que se pudiera llevar a cabo el torneo, al menos en estas instancias, ¿no? Al menos en estas próximas fechas. Entonces, habrá que ver qué ocurre. Se especula que, por ejemplo, en Ciudad de México a mitad de junio se va a poder empezar a practicar deporte por parte de profesionales a puerta cerrada. Ni siquiera eso está confirmado, ¿no? Ni siquiera eso está seguro. Entonces, haya pasado o no haya pasado lo que pasó en Torreón, nos haya ocurrido lo que se especula o no haya ocurrido, en estos momentos en particular, ok, si Torreón hubiera estado listo, Toluca no está listo, Ciudad de México no está lista, ¿no? Y hay muchos otros estados, hay muchas otras ciudades que no estarían listas como para poder albergar fútbol de primera división.
Sí, exactamente, porque habían dicho, bueno, la mitad de los equipos de la Liga MX pertenecen a esos estados que están en este momento en verde. Sí, okay, la mitad, ¿y la otra qué? Entonces también estaban diciendo, no, es que como son tan importantes los equipos de la Ciudad de México, como son tan importantes tales equipos, no, aquí se trata de una situación que está totalmente, no tiene nada que ver con lo económico. Lo que sí es muy caro es hacerle la prueba cada semana a todos los futbolistas de cada equipo de la Liga MX. Para mí fue principalmente para hacer este movimiento que se está planeando para ver a Monarcas ahora en Mazatlán. Ya se están haciendo los trabajos, ya tenían todo planeado. También es como cuando anuncian que se va un director técnico y al siguiente día presentan al nuevo. O sea, realmente es como que ya lo tenían en mente, ya era un plan. Y para mí se me hace muy precipitado que arranque ya el apertura 2020 empezando en julio. Sí. Si estamos ahí todavía.
Sí. A ver, esto va día a día, ¿no? Y se ha especulado con que empezarían a bajar, al menos en territorio nacional, las cantidades de contagiados, ¿no? Y día con día están creciendo. Entonces uno pensaría que si hace algunas semanas se especulaba con julio, porque se pensaba que iba a empezar a reducirse el número de contagios, y al contrario, y se han incrementado, pues lo natural, Cris, sería que se fuera retrasando, ¿no? A ver, a final de cuentas aquí, lo más importante en el tema, tanto de los deportistas como de la gente que no practica ningún deporte, es que no haya gente enferma, ¿no? Que no haya casos de gente que desafortunadamente la pueda pasar mal o gente que pierda la vida. Y bueno, no ha habido hasta el momento dentro del fútbol mexicano, ¿no? Los casos, digamos, que se han detectado se han contenido, ¿no? Los casos se han detectado y afortunadamente creo que no han pasado más allá del susto. Y así tendrá que ser, ¿no? Y a final de cuentas, si tienes que postergarlo más tiempo y todos van a salir sanos y todos van a salir sin ningún problema, así sea. Y por precipitar un par de semanas, tienes un caso que después te terminas lamentando por mucho, mucho tiempo más, pues entonces ahí te habrás dado cuenta que te equivocaste, ¿no? Mejor ser precavido y retrasarlo y tardarte más a quererse verte vivo y a tratar de ganarle un poco al tiempo y entonces desafortunadamente pasar algo que sea muy lamentable.
Sí, porque hay que recordar también aquí que en México todo esto apenas, entre comillas, empezó hace un poco más de 2 meses. En Europa llevan 3, cerca de los 4 meses. Entonces también la paciencia es algo muy importante. Entiendo con los equipos quizás menos poderosos económicamente hablando, les urja también regresar en ese tema, totalmente lo entiendo, pero es que a final de cuentas esto es algo fuera de nuestro control. Estoy totalmente de acuerdo. Quisiera ver cómo van a estar los planes para julio, porque si era cancelar el torneo para conservar también la salud, hubieran dicho vamos a ver si en agosto o septiembre puede arrancar, no necesariamente dentro de un mes casi, que ya estamos casi en junio. Pero sí, o sea, en resumen, está muy extraño lo de Santos. Para mí no tendría que salir a aclararlo Jonathan Orozco. Qué bueno que lo hizo personalmente hablando para saber también la perspectiva de un jugador. Quisiera yo también en lo personal ver qué tienen que decir el grupo Orlegui, los directivos, etcétera. Los del pantalón largo, como diríamos.
Sí. Que son los que están en estos momentos bajo la lupa, ¿no? Que son los criticados, ¿no? Y que desafortunadamente en poco tiempo Alejandro Iraragorri pues da la impresión que se ha convertido en el nuevo villano del fútbol mexicano, ¿no? Parecía que podía ser esta fuerza opositora ante estos grupos que por tanto tiempo han sido señalados como los culpables del fútbol mexicano, y parece que va por el otro lado, Cris. En la opinión pública, en poco tiempo, Alejandro Iraragorri se ganó la enemistad aparentemente del medio futbolístico.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, a ver cómo se desarrolla también esta situación. Ojalá ya no salgan más contagiados de parte de Santos, que tengo entendido que falta una entrega más de pruebas también. para saber definitivamente cuál es el gran total también de estos, de estas 39 pruebas que se hicieron entre jugadores, y personal también de parte de Santos Laguna.
Perfecto, Cris. ¿Te parece que hacemos una pausa?
Venga.
Hacemos una pausa y ya regresamos al podcast de Fútbol Picante. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, con un buen vecino State Farm está ahí.
Bueno, estamos de regreso en el podcast de Fútbol Picante. Qué bueno que sigan con nosotros. Toño, para platicar de algo que dio mucho de qué hablar, el Monterrey, que se encontraba en último lugar también del Clausura 2020 y que ahora parece que va a tener algunos cambios también. Lionel Bangioni anunció personalmente que no seguirá más, no renovó contrato. Monterrey lo publica también en sus redes sociales y posteriormente lo hace con Marcelo Barovero. Miguel Ayun publica también un te vamos a extrañar, Bangioni, te vamos a extrañar, Borovero, y sorpresa, te vamos a extrañar también Capi José María Basanta, el que lleva también más de una década con el Monterrey, salvo ese año también que pasó en Italia, un referente realmente del Monterrey por tanta entrega que tuvo durante tantos años. No me sorprende, este es el que menos me sorprende realmente, porque sabemos que Basanta desde hace un año también ya estaba pensando en su retiro. Lo comenta también hace una par de meses que le gustaría retirarse específicamente en la Liga de Argentina. Y ahora parece que Hugo González, el que sale de Necaxa, también el arquero, parece que va a regresar también al club y hay rumores también de otros refuerzos y por ahí vi también que se rumora que estarían interesados en el Chicote Calderón, pero en fin, el fútbol de estufa que tanto me encanta. Pero también en este caso voy a extrañar mucho bastante con el Monterrey.
Sí, me imagino que hizo un nombre completamente identificado. Ojo, yo no dije nada de lo de Rayados último lugar de la tabla. No quería decirlo, lo dijiste tú.
Pero es la realidad y por okay, eso.
Está bien. Ok, no, y, exacto, eso también. Y me gusta desde la parte de Rayados el entender de, a ver, algo estaba pasando y se le tenía que mover la base al equipo, ¿no? Porque a final de cuentas, no es normal lo que fue el año pasado para Monterrey, porque no. Es cierto, se consiguió el campeonato, pero antes del campeonato también las cosas no se venían haciendo de forma correcta, ¿no? Y después hubo un repunte en la parte final de la temporada, se tiene una buena liguilla, se consigue el campeonato y después otra vez hacia abajo. Entonces Monterrey entiende que hay que mover las piezas. Decías bien, tampoco lo de Barovero sorprende porque ya desde la campaña pasada se hablaba, ¿no? De la posible, del posible regreso de Hugo González, cuya carta además pertenece a Rayados. Y un Barovero que, si bien es cierto, se va sabiendo lo que es ser campeón con Monterrey, creo que nunca terminó por llenar el ojo a la gente de Rayados. O sea, sí creo que su paso en River es brillante, en Necaxa le va mucho mejor de lo que le fue en Monterrey. Por algo es que inclusive buscan llevarlo del equipo de Aguascalientes. Y creo que muy, muy presente en fallos muy notorios en momentos importantes. La era de Barovero creo que será recordada como, pues, ok, fue campeón y qué padre, pero terminó quedando por deber. Y para colmo, en ese momento, cuando Barovero no andaba bien, Hugo González tuvo un repunte importante, porque también si Hugo sale de Monterrey es porque tampoco había brillado del todo. Pero sí se vio en Necaxa una madurez de Hugo González que me imagino en Monterrey esperan ahora pueda llevar al arco regiomontano.
Sí, totalmente, porque es algo que habíamos visto de Hugo González desde su debut, también en su momento con el Monterrey, bastante criticado, y me parece que el paso de Hugo González y la de Marcelo Barovero son un poco similares con eso también, haciendo fallas importantes en momentos claves, y también en partidos donde pierde puntos, como la de Barovero, también me acuerdo perfectamente ese 1-0 donde gana el San Luis. Ese 1-0 viene a manos de Barovero, también por un error bastante específico. Me parece que sí, las críticas fueron a veces un poco muy fuertes con Barovero, porque para mí habían problemas en todos los sectores del campo, en cuanto a la falta quizás de entrega de ganas en su momento con Diego Alonso, cambia totalmente el equipo con el Turco Mohamed, pero sí, es un tema mental muy extraño también que ha vivido el Monterrey. Lo del campeonitis se me hace también un argumento bastante vacío. Si vienes de un campeonato, hay que mantener también esa motivación, ese ritmo tan importante, literalmente de campeón. Pero también lo que mucha gente no reconoce también, y lo dijiste tú perfectamente, tampoco venía tan brillante esa temporada regular del Monterrey. Agarran un repunte importante con el Turco Mohamed, y bueno, obviamente no necesariamente quiero decir la suerte, sino también esa rachita tan positiva se le iba a acabar porque no había una base importante para Mohamed, y quizás es lo que está buscando. Para mí el Monterrey ha cometido errores en cuanto a sus contrataciones, pensando específicamente en la ofensiva. Tanto se destaca de la ofensiva poderosa que tiene el Monterrey, ya no contrates a más delanteros. Vincent Janssen, le quiero aplaudir realmente por lo que ha hecho también, porque cada vez, cada minuto que tiene, se tira a matar, pelea también cada balón perfectamente, pero no necesitaba el Monterrey en ese momento otro delantero. Lo que le urge para mí al Monterrey, y más ahora con la salida de Basanta, es otro defensa central. Sí. Alguien que realmente sea un líder, porque hace mucho tiempo que no veo a una saga súper sólida en el Monterrey, que empieza para mí, no solo desde el arquero, y qué bueno que regrese Hugo González, pero específicamente un defensa central, y ya no tiene a un líder también en el vestidor como lo es y lo era Basanta.
Sí, sí, a ver, lo de Nico Sánchez se aplaude mucho, sobre todo por lo que hace al frente, ¿no? Sí, y después, los penales y los remates de cabeza, ¿no? O sea, la manera como le ha solucionado inclusive varios problemas a Monterrey, la incorporación de Nico Sánchez, con, a veces me da la impresión, muchas fallas defensivas, ¿no? Uh-huh. A veces me da la impresión, no tan seguro atrás, ¿no? A ver, pasa mucho con laterales alrededor del mundo, ¿no? Qué bien van hacia adelante y cómo proyectan hacia el frente. Sí, compadre, pero lo primero que tienes que hacer es marcar. Claro, no te voy a sacar porque eres un aporte importante ofensivo en mi equipo, pero para lo que estás, me estás fallando. A Nico Sánchez me parece que algo muy similar. Oye, es que da muchos puntos. Sí, qué padre, pero a veces atrás me parece un tanto deficiente. Habrá que ver qué pasa con el Cachorro, ¿no? También entendiendo que es buscado, se dice, por equipos no solamente en el territorio nacional, sino también en Europa. Aplaudo completamente lo de Monterrey, la búsqueda de traer gente nueva, insisto, de moverle un poco ahí a las bases, porque el año no fue bueno. También muy interesante ver ahora cómo resuelves el problema de las salidas con llegadas, entendiendo que es un mercado atípico, entendiendo que pues no sabemos cuándo se abre el mercado de pases, ¿no? Si traes gente de otras ligas, ¿qué tanto ritmo puedan llegar a traer? ¿No? ¿Qué tan sencillo va a ser hacerlos venir en estos momentos? ¿El tiempo de adaptación? O sea, entiendo que salga gente porque no estaban haciendo bien las cosas, pero también creo que habrá muchos equipos que de pronto no le muevan mucho a sus bases, porque no sé cuánta tanta gente pueda llegar a traer, o cuánto puede ser el periodo de adaptación, o qué tan sencillo sea para la gente salir. Entonces habrá que ver cómo soluciona Monterrey, ¿no? Pero bueno, de los que se van, obviamente el más brillante, porque además creo que ha sido de lo más brillante de la historia reciente, y no sé si hasta de la historia de Monterrey, obviamente lo de Basanta, ¿no? Por lo importante que fue en la época del Buse, y por la identificación total que tiene con la plantilla al nivel de regresar después de ir a Europa.
Sí, totalmente. La verdad sí, lo voy a extrañar un buen, porque es de esos extranjeros que ya no vemos tanto hoy en día, que realmente se enamoran de la ciudad, de la institución, de la gente, y para mí eso fue Basanta, entre los títulos también en esa época totalmente, como decías, gloriosa que vivía el Monterrey con Víctor Manuel Vucetich, y para mí la entrega siempre estuvo, pero si se va alguien como él, tiene que llegar alguien más también que de todo, que sea líder, específicamente si es que se mantiene todavía César Montes durante una o dos temporadas más, mínimo 6 meses más, que tenga alguien también a un lado que realmente lo ayude a desarrollar, porque de que ya sea un mejor jugador totalmente en las últimas temporadas el Cachorro Montes, todavía le falta un poquito más para tener opciones también y tener algo de éxito en el viejo continente, si es que ya tiene opciones allá. Me parece que va a regresar, ya lo mencionábamos, a Hugo González, Vuelve Johan Vázquez y por ahí también están hablando del regreso de Avilés Hurtado también, que sabemos que le queda la espinita de lo que ya mucha gente recuerda específicamente.
Eso lo tengo que mencionar, Cristina.
El penal fallado.
Okay,
sí.
Está bien, okay.
Me tocó verlo de frente, así que okay. Nunca se me va a olvidar. Pero causa algo de ilusión realmente que el Monterrey esté dispuesto a hacer cambios radicales, porque lo de Basanta sabemos que fue una decisión personal. Me parece que lo de Banchioni y lo de Barovero es por decisión táctica, técnica, también pensando en ya la apertura 2020. Pero como dices, es un mercado del que no estamos nada acostumbrados nosotros como medios de comunicación y seguramente menos también los directivos del fútbol mexicano. Pero estará interesante ver cómo van a respetar también los contratos, si es que lo van a extender para la próxima temporada o de plano van a ser un poco como imitando el famoso draft del fútbol mexicano, pensando en que tiene que hacer un mercado y una ventana un poco más cerrada, pensando ya en arrancar otra vez en julio.
Sí, a final de cuentas, Monterrey, Tigres y esas plantillas muy, muy altas van a ser, creo, las América, ¿no? Las que van a estar, pues, con más miradas encima, entendiendo que puede representar un periodo de cambio para ellos, ¿no? En el tema de las contrataciones, igual es algo temporal, o de pronto son empresas tan sólidas, tan fuertes las que están detrás de estos equipos que ni siquiera lo resienten, pero dentro de las cosas que hay que ver una vez que reanude actividad del fútbol mexicano, Cris, creo que está eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos equipos que han invertido bien, que han invertido fuerte en tiempo reciente, que han hecho que se acorten distancias con los denominados equipos grandes, que se han encargado inclusive de llevar la hegemonía, ¿no? O la atención en los últimos años y ver si después de esto es sostenible, ¿no? Entonces, por eso esas plantillas grandes acostumbradas a gastar, pues van a ser de las que más tendremos en la mira.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque también sabemos que hay algunos jugadores en la mira en Europa, principalmente algunos jóvenes también, pero sí, o sea, solo le quiero decir al Monterrey que ya no contraten a delanteros, porque delanteros hay suficientes también en el Monterrey, hay opciones muy fuertes, el medio campo también me parece que está bastante sólido, pero sí, la saga para mí ha sido un problema constante. Si quiero ser muy específica, a balón parado también, el Monterrey sufre bastante de las jugadas a balón parado, y eso es un reflejo de falta de liderazgo, ya tanto en la portería como en los defensas centrales. Ahora, lo de Barovero no lo quiero también tirar a la basura, que para mí también es un arquero bastante importante en cuanto a su nivel. Lo que ya mencionabas, también una trayectoria importante con el River. No por nada llama la atención también con el Necaxa principalmente y posteriormente con el Monterrey. Ha tenido unas atajadas también impresionantes, desafortunadamente manchado un poco su trayectoria con el Monterrey por tener errores en partidos importantes como Avilés Hurtado.
Sí, son gente que desafortunadamente vivirá, ¿no? Con ese estigma, ¿no? Aunque bueno, Barovero también siendo importante en la final contra América, ¿no? A final de cuentas, él podrá ahí medianamente pensar que la voz.
Tiene su título, sí.
No, y fue importante en esa final y listo, y se va con su título y perfecto, pero sí creo que en el balance general, ¿no? Cuando se repase, a ver, ¿qué esperabas de Barovero y qué fue lo que terminó dando? Sí creo que habrá una diferencia entre esas dos cuestiones. El título se va a festejar, no se lo va a quitar nadie, se le va a reconocer, pero sí creo que deja un sabor como de, mejor nos hubiéramos quedado con Hugo, que en Necaxa terminó por ser uno de los mejores arqueros inclusive de la liga, Cris.
Sí, totalmente. A mí no me disgustaba Hugo González en su momento con el Monterrey, ¿eh? Solo también le tocó vivir momentos complicados como la final contra Tigres, pero también es la belleza del fútbol mexicano y lo voy a decir, de irse a préstamo a otro equipo, de tener minutos de desarrollarse y que el Monterrey todavía tenga su carta y tener esta segunda oportunidad, aparte con un técnico que seguramente tiene todas las ganas del mundo de regresarle también el respeto que merece la afición más después de un título en el fútbol mexicano que estuvo cerca de cumplir también 10 años el Monterrey sin título.
Sí, sí cerca, pero no pasó. Cerca, pero no pasó, Cris.
Sí, totalmente, Toño.
Bueno, ¿te parece entonces que despidamos, Cris?
Sí.
Perfecto. Hoy estuvo norteña la versión del podcast de Fútbol Picante. Super, ¿no? Hoy nos fuimos hacia el norte un poco para que vean nuestros amigos, ¿no? Que no nos olvidemos.
Está tapada también.
Exacto, ya se antoja una bien fría, que esas son complicadas además de conseguir. Ahorita, Luis, pues muchísimas gracias.
Gracias, Toño, y gracias a Héctor.
Gracias a Héctor Cruz en la producción. Muchísimas gracias a todos ustedes. Manténganse sanos y sigan, pues obviamente, escuchando los podcasts de ESPN.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitamos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.